La primera enseñanza que, no sé si fue la primera, una de las primeras que yo di, que como ahora sigo estando nervioso, era de que no podíamos identificarnos con el pecado. Que muchas veces nosotros creemos que el pecado que hemos dejado que anidara a nosotros, somos nosotros. Y eso no es verdad. Somos hijos de Dios. Pero a través de ese pecado que entró en el mundo, y si nos sentimos inclinados a juzgar a Adán, pues cada vez que nosotros pecamos hacemos exactamente lo mismo que nuestro padre, ni más ni menos, que es ir contra Dios. Y ese pecado tenemos que reconocerlo, no identificarnos con él, pero sí reconocerlos en nosotros. Porque si nos creemos libres o nos creemos una mentira como verdad, como es el que yo soy libre porque hago lo que quiero, soy libre porque no estoy sujeto a unas normas, soy. Para ti puede ser una verdad, pero no es una verdad, no deja de ser una mentira. En la segunda palabra, en la segunda de Juan, en el 8, del 34 al 36, dice. En Juan 8, perdón, 34 al 36, dice. Jesús le contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Prácticamente lo que nos ha dicho hoy en la palabra. Es Jesús el que nos va a hacer, el que nos puede hacer libres. Y que si somos esclavos del pecado y nos quedamos en el pecado, pues ahí vamos a permanecer, ¿eh? Si no cogemos la gracia, como nos ha dicho la palabra, de agarrarnos a Dios, sí corremos el riesgo de ser ese pecado, pero por la eternidad. Porque el pecado no es más que separación de Dios. Y si el Señor lo quiere, si el Señor vino y vino en su humanidad, no solo fue para redimirnos, no solo fue para extender el reino, que sí. Pero es que Dios es tan grande que si no lo vela con la humanidad de Jesús, nosotros no estaríamos aquí. No podríamos soportar ver a Dios. Nos seríamos incapaces, como las santas almas del purgatorio, cuando se ven ante Dios, se van al purgatorio. Si se ven una mínima mancha, no pueden estar ante la presencia de Dios. Y Jesús, por su misericordia, pues se vela en esa humanidad para que nos acerquemos a él, porque ve que acarrea el pecado. ¿Cuánta oscuridad nos puede hacer sufrir el pecado? Hasta tal punto que nos domine. Son los pecados esos arraigados que dice el Señor, ¿no? Que son muy difíciles de quitar, pero por supuesto que no es imposible, ¿no? Hay una forma, y ya la sabemos todas, y nos la dijo María en la boda de Caná. Haced lo que Él os dice. En la carta a los Romanos, en el 7, del 17 al 20, dice: no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Es importante diferenciar, como he dicho antes, el pecado de la persona. El Señor me está llevando en mi día a día, y es una obra de Él, a odiar el pecado, a rechazar el pecado, pero a amar el pecador. Porque cada persona es un hijo de Dios, y el Señor murió por ella, ¿eh? ¿Quién soy yo si mi Señor murió por una persona? El juzgarla, ¿no? Tenemos que juzgar el pecado, por supuesto, y ser radicales con el pecado, pero amar al pecador, intentar llevarlo siempre hacia Dios, ¿no? Pero lo que dice la carta a los Romanos es que ese pecado nos puede tomar tanto, tanto, tanto de hacernos actuar fuera de Dios. Y ya sabemos todo lo que es un acto divino. O sea, nos puede hacer rechazar el camino que el Señor quiere para nosotros. Y por eso es importante el apartarnos, el luchar, el desear solo estar con Dios. Por eso el Señor tantas veces en los escritos nos dice, atento, atento, atento a meterte siempre en mí, atento a pensar solo en mí, a poner toda la atención en mí, porque si no, nuestra carne va a estar pendiente solo de satisfacer lo que ella quiere. Y el mundo nos incita a satisfacer lo que la carne quiere. Y Satanás te inculca a que cojas lo que el mundo y la carne quiere. Son tres fortalezas, llamémoslo de alguna forma, que nos incita a pecar. Sin embargo, el Señor nos dice que Él, como ha dicho ahí en la palabra, puede muchísimo más que todo eso. Que la luz puede con las tinieblas, que la vida vence a la muerte, porque Él ya lo ha hecho. Porque Él, como he dicho al principio, nos creó como hijos, como parte 100% de Él. Si Él se quitara el velo de su humanidad, vamos, nos fulminaría, no estaríamos preparados para acoger al Señor. Cuando venga el aviso, incluso dicen que muchos morirán, porque es que no somos capaces, cuando veamos lo que tendríamos que ser, lo que en esencia somos y a dónde hemos llegado, muchos no lo soportarán. Es la fealdad del pecado, el fango, como él dice tanto en los escritos del pecado. Y nosotros ya que tenemos ese conocimiento, tenemos que alejarnos de todo eso, tenemos que comprender, identificar, poner nombre, como se dijo en otra enseñanza, al pecado, pero apartarlo de nosotros y pensar únicamente en Dios, saber quiénes somos, hijos de Dios. Y repito, hijos significa 100% por gracia, pero 100% como Dios. Increíble, pero cierto. En el volumen 12, el 24 de febrero de 1919, dice el Señor, sé que en esta enseñanza voy a poner quizás demasiadas palabras, citas, pero es que veo necesario que sea el mismo Señor el que ratifique, ¿no?, lo que estoy diciendo, porque no puede ser de otra forma. Dice el Señor, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús al venir me ha dicho, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación, que hace entonces esta majestad increada, crea al hombre a su imagen y semejanza. Y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Es Jesús el que lo dice. Siempre tenemos que tener en cuenta que es por gracia, ¿no? Pero si conocemos, entendemos quiénes somos realmente, quitando la carne, quitando lo que nosotros creemos que hemos, el bagaje que nosotros llevamos hacia atrás, olvidémonos todo. El Señor dice que nos olvidemos de las culpas. Confesémoslas, por supuesto, pongámoslo ante Dios y olvidémonos de eso. Y comprendamos quiénes somos. Un pequeño Dios. ¿Os imagináis a Dios pecando? ¿A Jesús pecando? ¿O a Jesús lamentándose, bueno, de porque Él no ha llegado a la altura que tenía que llegar, o porque Él ha caído en esto, porque Él ha caído en lo otro? No. Tenemos que quitarnos todo ese fango, ese lastre, y saber que somos pequeños dioses, pero pequeños dioses, por supuesto, por gracia. Pero no por ser por gracia debemos rechazarlo, y tampoco es vanagloria, es que es el mismo Dios el que así lo ha querido. Es que es distinto el reconocer y el entender que es Dios el que así lo quiere. No porque nosotros seamos especiales o... No, es Dios el que así lo ha... Y además, y en contra de eso ya en sí es un pecado. O sea que no tenemos otra opción que reconocernos como el Señor no ha querido, el obviar toda esa carga que tenemos ahora, pero sí ser fieles a lo que Él nos está dando. Ser fieles a la palabra, por supuesto, porque lo escrito no quita la palabra. Lo escrito hace vida las virtudes en nosotros, nos hace entender que es un acto, nos hace entender que es un simple respiro, pero un respiro que nos lo ha dado a nosotros. Un acto divino realmente toma esa divinidad, esa forma divina, cuando nosotros comprendemos que es un acto divino. Y es que es todo hecho por Dios. Si yo hago un acto, es porque Dios, primero, me ha dado la vida. Segundo, me ha dado el cuerpo. Tercero, me ha dado las cualidades para poder hacerlo. Me ha dado el medio donde actuar y hacer ese acto. Todo es de Dios. No hay nada nuestro. Todo es de Dios. A nosotros, lo que nos compete es reconocer que es el mismo Dios, por amor, el que nos lo está dando. Y por amor, entregárselo a Él. Porque hemos sido creados para ser amados, pero también para corresponder a ese amor. Tenemos también que, para lograr eso y hacer vida a todo esto, dejar que sea el Espíritu, esa esencia que el Señor nos ha dado, la que se vaya alimentando de Dios, la que vaya creciendo, la que se imponga sobre la carne y se imponga sobre nuestra mente, sobre todo lo que nosotros hasta ahora hemos pensado que somos o que deberíamos de llevar. Tenemos que quitarnos ese razonamiento humano. En Fátima, pues a mí me pasó una cosilla que nadie se dio cuenta, gracias a Dios, a mí y a otros hermanos, sobre todo a otros, pero es normal que le pase, pero a mí no. Pues me llegué a creer lo que mi... A ver cómo explico esto. Yo he tenido un pecado siempre, ¿no? Siempre he sido muy independiente, que eso es una soberbia muy grande, y siempre he buscado, pues, hacer las cosas a mi modo, buscar como yo siempre he querido hacerlo, y sin tener que contar con nadie, ni soportar a nadie, ni tener que dar explicaciones a mientras menos personas mejor. Y allí en Fátima, pues, eso, no sé por qué, sería el Señor que así lo quiso, pues le dejé un poquillo de libertad, donde yo ya creía que eso ya no estaba, ¿no? Pero sí dejé que eso fuera creciendo un poco, y cómo cuando tú crees lo que piensas, aunque sea una mentira, pero tú lo crees y eso le va dando vida. Y peor aún, no lo exterioriza, sino que lo interioriza y va dejando que eso vaya creciendo, pues eso te puede tomar, ¿eh? Te puede tomar hasta tal forma que tú te creas que esa mentira es verdad, como dije al principio. Y puede destrozar lo que el Señor quiere para tu vida. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros razonamientos, porque muchas veces incluso un razonamiento santo puede ser que el Señor no lo quiera en ese momento, sino que el Señor quiera otra cosa. Y claro, si anteponemos nuestra voluntad, lo que yo creo que es correcto, lo que yo pienso que debo de hacer, lo que yo necesito a mi entender, pues no estoy dejando que la voluntad de Dios actúe. Por ejemplo, eso es un pecado que yo he tenido, que espero que el Señor lo saque fuera por completo, pero un pecado que te puede tomar todo tu ser, te puede tomar tu mente, puede hacer que tú reacciones de cierta forma que te lleve por un camino, pues que te estás perdiendo completamente lo que Dios quiere de ti, ¿no? Y eso olvidamos que no hemos sido para eso, no hemos sido hechos para satisfacernos nosotros mismos, hemos sido hechos para glorificar a Dios, para amar a Dios. Que después ese amar a Dios, ese glorificar a Dios, nos va a dar pues todas las bendiciones del mundo, nos va a dar todo el gozo del mundo. El Señor es así y va a ser así, pero ese no tiene que ser nuestro anhelo. Tenemos que tener mucho cuidado con no dejar actuar a nuestra voluntad a sus anchas, sin un control, sin alguien, en este caso fueron los hermanos, ¿no? Sin alguien que te dé un aviso y tú estés dispuesto, porque si no, no hacemos nada, que tú estés dispuesto a que eso salga y a vencer ese pecado, a poner nombre a ese pecado, a rechazar ese pecado y volver al camino que Dios quiere para ti. Porque al fin y al cabo, la única libertad que vamos a tener es la que nos dé Dios. Las demás son todo una especie de libertinajes que lo que nos lleva es a la muerte. En el volumen 19, el 27 de agosto de 1926, dice el Señor: «Hija mía, cómo son bellas nuestras obras, son nuestro honor y nuestra gloria perenne. Todas están en su puesto, y cada una de las cosas creadas cumplen perfectamente su oficio. Solo el hombre es nuestro deshonor, es nuestra obra creadora, porque con sustraerse de nuestra voluntad camina con la cabeza abajo, en la tierra, y con los pies en el aire. Qué desorden, da horror el verlo. Caminando con la cabeza abajo araña la tierra, se desordena todo, se transforma. A la vista le falta el espacio necesario para mirar. No puede difundirse en el espacio para conocer las cosas, ni defenderse si el enemigo le está tras las espaldas. Ni hacer mucho camino, porque, pobrecito, con la cabeza debe arrastrarse, no caminar, porque el oficio de caminar es de los pies y el de la cabeza es el de dominar. Así que hacer la propia voluntad es la verdadera y perfecta ruina del hombre y el desorden de la familia humana». Esto es lo que a mí me pasó, esto es lo que nos pasa cada vez que dejamos que un pecado, algo que vemos que no está en el orden de Dios, va tomando forma en nosotros y lo ignoramos o le damos el espacio necesario para que vaya creciendo. Porque si creemos que ignorándolo, como que ya no existe, va a dejar de existir, es un error. Eso está arraigado en nosotros, arraiga cada vez toma más fuerza y va a hacer que lo que, como dice aquí, lo que tiene que estar en orden se desordene. Los pies son para andar, pues andaríamos con la cabeza. Los ojos son para ver, pues veríamos al revés. Nos trastoca por completo. Dejamos que sea la carne, dejamos que sea el mismo Satanás o que sea las cosas del mundo la que dirija nuestra vida, cuando es nuestro espíritu unido al de Dios el que debe dirigir nuestra vida. Porque la vida no es lo que estamos viendo en esta tierra. Esta tierra es de paso. Esta tierra es para conocer a Dios. Conocerlo, y es como una especie de prueba, podríamos llamarlo de alguna forma, una prueba continua, que el Señor nos da la oportunidad de comprender y entender quién es Él, cuánto nos ama, qué podemos hacer por Él, porque una vez que ya estemos con Él no podremos hacer más que tomar de lo que Él nos da, ¿no? Pero aquí podemos darle a Dios. Es una bendición el vivir aquí. Es una bendición si sabemos realmente qué es la vida, quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Incluso Satanás, como muchas veces se ha dicho, no sé en qué parte de los escritos lo dice, pero el Señor prefiere, o sea, Satanás prefiere llevarte a la santidad humana antes que dejarte llevar por la divina voluntad. Eso él no lo soporta. Y es que nosotros ya no podemos conformarnos con la santidad humana. Sabemos ya qué es ser hijo de Dios. Sabemos quién es Dios y a lo que nos ha llamado. Sabemos qué poder, entre comillas, nos está dando aquí en esta tierra para poder glorificarlo, para poder llevarlo, pero no de forma, ¿cómo dicen lo escrito? Ahí no me acuerdo ahora la palabra, pero de forma real, no de una forma figurada. El Señor cuando habla, no habla cosas que no quiere dar. Cuando Él habla y cuando dice es porque quiere darlo. Es más, ya lo ha dado. Lo que nos corresponde a nosotros es entenderlo, el verlo y el aceptarlo. Uno de los mejores métodos para ser fiel al Señor, para hacer que sea el Espíritu el que domine nuestra vida, y no la carne, y no el mundo, y no Satanás, para poner en orden lo que dijo Marian, la inteligencia, la memoria y la voluntad, para llegar a lo que dijo Mari Carmen, que era el puesto a lo que habíamos sido creados, ¿no? Para el puesto al que habíamos de llegar, es la obediencia. Esto es, como dicen, mano de santo. ¿Por qué? Porque aquí mueres. En la obediencia mueres. ¿Que no te parece bien? Si el Señor así lo quiere, tendríamos que hacer lo que Él quiera, independientemente de nuestro deseo, de nuestro anhelo, de lo que pensemos, nada. La obediencia es esa mano que te va purificando, que te va limando esa aspereza del espíritu para que cada vez el Señor pueda transformarnos cada vez más a Él, ¿no? En el volumen 4, el 10 de febrero de 1901, dice: Amada mía, la obediencia tiene la vista agudísima y vence en belleza y en penetración a la misma luz del sol, mientras que el amor propio es muy corto de vista, tanto que no puede dar un paso sin tropezar, a diferencia de la vista agudísima de la obediencia, que es homicida del amor propio. Porque siendo agudísima y clarísima, inmediatamente prevé donde puede dar un paso en falso, y con ánimo generoso se abstiene de darlo, y goza la santa libertad de los hijos de Dios. Y así como las tinieblas atraen más tinieblas y la luz atrae más luz, así esta luz llega a atraer la luz del Verbo, y uniéndose tejen la luz de todas las virtudes. Antes os pregunté si os imagináis a Dios pecando, y os imagináis a Jesús desobedeciendo al Padre. Pero ¿por qué nosotros no hemos oscurecido tanto? ¿Por qué no hemos deformado tanto que si no atrevemos a desobedecer? ¿Por qué? Porque es que nos hemos separado de el Señor. Si no quiere el pecado, cuando el Señor quiere algo para nosotros, ¿por qué es? Él sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Él lo ve todo. Él sabe dónde nos lleva el pecado. El Señor, si tú te arrepientes, ¿por qué cuando va a la confesión, tan simple como, bueno, simple, pero con ese arrepentimiento, el Señor olvida eso? Es que el Señor lo único que quiere es que estemos con Él, que nos llenemos de Él, porque sabe que esa es nuestra vida. Para eso hemos sido creados. Ahí es donde vamos a encontrar nuestro reposo. Y Él quiere también reposar en nosotros. Y mientras más estemos en el pecado y más dejemos que ese pecado, y ya para nosotros la definición de pecado pues se ha afinado mucho, ¿no? Es cualquier cosa ya que no está dentro de la voluntad de Dios. Ya lo más mínimo, si es cierto que el Señor, cuando ve que es por debilidad, no es porque nosotros lo deseemos, sino por debilidad, Él lo suple, porque Él lo que quiere es que estemos con Él. Pero ya pecado, ya no hablamos de homicidio, ya no hablamos de robar, de mentir, hablamos de cada acto, de un mismo respiro, de envolverlo en Él, de reconocer a Dios en Él. Ya dije lo que era un acto divino. El acto divino, si lo hacemos, lo único que nosotros ponemos es el deseo de hacerlo. El resto lo ha hecho todo Dios. Pero es que tenemos que reconocer eso. Y el Señor eso, habiéndolo hecho Él todo, nos lo da en propiedad. Cuando tú entiendes eso y reconoces eso, no solo que nos lo da en propiedad, sino que el Señor en los escritos dice que cuando tú te fundes en Él y haces un acto divino, lo mismo que tú, eso es como si se lo estuvieras regalando a Él, porque lo haces por amor a Él, lo haces fundido con Él, Él te da todo lo que en ese momento está haciendo. Es que te da todo. Te da todo como tuyo. Y todavía no sabemos lo que significa tener todo de Dios, ¿eh? Cuando lo sepamos realmente y estemos en su presencia, porque somos espíritus, si no, no volvemos a la tierra, vamos. Tenemos que comprender qué tenemos entre manos. Y que nosotros ya caigamos, por debilidad caemos, ¿eh? Pero conscientemente, o dejemos por negligencia que el pecado vaya ahondando en nosotros, ¿cómo lo diría? Ya no es un pecado común, es un pecado grave en el instante en que sabes que estás rechazando la voluntad de Dios, una voluntad divina. No es lo mismo el tener ese conocimiento que te puede llevar a lo más alto que hay, pero ese conocimiento también te puede llevar a lo más bajo que hay, porque ya conociéndolo y sabiéndolo estás rechazando al mismo Dios. Y no es lo mismo, ¿eh? Tenemos que estar muy, muy, muy atentos a ser obedientes a la palabra, a ser obedientes a lo que el Señor quiere, y ya es que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, de actuar. No significa que Javier, por ejemplo, ya no vaya a trabajar, ¿no? Sino que cuando él está trabajando, está llevando a Dios en ese trabajo, incluso sin hablar, con su misma presencia, está extendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Porque Dios te ha dado ese conocimiento, te ha dado esa posibilidad de fundirte con Él y de hacer su trabajo aquí en la tierra como Él lo hacía. Nosotros no tenemos más remedio que decir como María: fía, hágase, Señor, hágase como tú quieras. Y en cada cosa que veamos, cada persona que vemos que puede ofender a Dios, cada reparar, y estar solo con Dios, solo pensando a Dios. Nos guste o no, a mí sí me gusta, pero nos guste o no, hemos sido llamados a eso. Hemos comprendido esto, lo hemos aceptado, y el rechazarlo ya, pues no es una cosa banal. Sé que puede parecer a lo mejor duro, pero bueno, es la obligación el decirlo, ¿no? No es una cosa banal. Ya sabemos qué es ser hijo de Dios, y ya sabemos para qué hemos sido creados, y ya sabemos para qué, a qué nos ha llamado Dios. En el volumen 19, en 1936, el 3 de septiembre, dice el Señor: hija mía, el deseo de querer un bien y de quererlo conocer purga al alma y dispone su inteligencia para comprenderlo, su memoria para recordarlo, y su voluntad se sienta avivar el apetito de quererlo para hacer de él alimento y vida. Y lo más importante, mueve a Dios a darle aquel bien y a hacerlo conocer. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo, todo lo que el Señor nos está dando, el entender ya, como decíamos, ese lenguaje, ¿no? El gustarlo, el desearlo, el buscarlo, el sorprendernos todavía, incluso después de todo, pues no deja de sorprendernos el Señor, porque son cosas divinas. Y todo ese buscarlo no hace otra cosa que mover a Dios. Lo mueve hacia ti. Ayer leímos, no sé si fue ayer, leímos, dice Luisa, si a mí nadie me conoce, yo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo, y dice el Señor, tú estás muy equivocada. Todos los santos te conocen, todos los ángeles te conocen, toda la creación te conoce, y pronto toda la humanidad te conocerá. A nosotros no es por vanagloria nuestra, no nos importa quién nos conozca o nos deje de conocer, a nosotros lo que nos tiene que importar es que conozcan a Dios. Y la mejor forma de que conozcan a Dios es llevarlo. Predicar, sí, pero con un ejemplo de vida. El hacer vida a Dios, el fundirse con Él y el estar actuando, sabiendo que es Dios en nosotros, sabiendo que es la divina voluntad, que es su reino, el que se está extendiendo por donde nosotros pasamos, uniendo nuestros pasos a los del Señor, uniendo nuestros pensamientos a los del Señor, uniendo nuestras manos, todo lo que hacemos a lo que hacía el Señor, nuestro respiro al respiro del Señor, nuestro latido al latido del Señor. Es el Señor aquí en la tierra. Tenemos que entender eso. ¿Qué somos? Ese camino a la libertad de ser hijo de Dios. Y así debe ser nuestra vida. Rechazar por completo el pecado, eso ya no pega con nosotros. Ojo, nunca ha pegado. Nunca ha sido nuestro. Pero bueno, dejamos que entrara, entró, pero ahora nos corresponde dejar que el Señor lo saque. Y la mejor manera de dejar que el Señor lo saque es fundiéndonos con Él, reconociendo que es el que nos da todo. Si nos da ahora mismo el respiro, ¿por qué no nos va a dar su divinidad, si Él la ha querido dar? Si nos está dando ahora que el corazón se mueva, es Él, es su divinidad la que lo está moviendo. Si yo estoy hablando, ¿por qué hablo? Porque el Señor me ha dado la voz, me ha dado la capacidad, yo no tengo nada. Es Dios el que me lo ha dado todo. Y ese reconocerlo a Él en todo y en todo lo creado, pero mucho más en el hombre, por eso digo que hay que odiar el pecado, pero amar al pecador, porque es Dios el que ha creado esa criatura a su imagen y semejanza, pero con una peculiaridad que es ese libre albedrío que lo puede llevar a lo más alto o lo puede llevar a lo más bajo, ¿no? Decía Santa Teresita del Niño Jesús, es una doctora de la Iglesia. Dice: yo me considero un débil pajarito, cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo del águila los ojos y el corazón. Pues a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. Como decía ayer en el concierto, bueno, el viernes, no sé cuándo fue el concierto, el sábado, como águilas tenemos que elevar para nuestro espíritu a Dios. Aunque nos veamos como un pajarito cubierto únicamente con el plumón, somos águilas. Pero no ese águila que tiene que alimentarse de la carroña, que tiene que cazar, no. Águilas reales, águilas que vuelan por encima de todo. Nuestro espíritu debe ser eso, ese vuelo continuo al cielo. Porque dice el Señor que el cielo ya puede estar aquí. Cuando estamos andando, estamos en el cielo, estamos extendiendo el cielo. Cuando estamos hablando, estamos extendiendo la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes de eso y usarla para lo que ha sido creada, para glorificar a Dios. Porque así sea para nosotros, como Santa Teresita, que tengamos ese corazón de águila, que nos atrevamos a dar ese paso definitivo, que cuando el Señor dice que cuando tú ya lo das definitivamente, te sumerge en ese mar, ya no hay vuelta atrás, pues yo creo que ya para nosotros es que no hay vuelta atrás. El hacerlo sería peor que el infierno. Que eso no sea para nosotros, que volemos, que nos vayamos continuamente en espíritu a nuestro Señor, porque Él va a venir a nosotros, a actuar en nosotros para dar esa gloria que continuamente tenemos que dar al Padre. Que así sea.